levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Nuestro Dios es grande y poderoso. Y yo y tú y nosotros tenemos el privilegio de proclamar eso porque lo conocemos, porque su fidelidad ha dejado huellas en nuestras vidas. Me siento feliz de estar acá y desde acá, a través de este medio, yo poder bendecir tu vida sabiendo que el Dios fiel respalda la palabra. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación. Te amamos porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Hay muchas personas que están orando por tu edificación en esta congregación. Así que eres bienvenido y rogamos a Dios que la palabra hoy sea depositada en tu corazón como una semilla de Dios que germine y dé fruto para edificación y vida eterna. Que Dios te bendiga. Ven y juntos estudiemos la palabra de Dios. Amén. Leemos en el libro de Santiago, capítulo 5, los versos 16 y 17. Dice así: confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y dice el 18, y otra vez oró, y el cielo dio su lluvia, y la tierra produjo su fruto. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. El apóstol Santiago nos habla de lo que es la oración eficaz. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de la oración. Hace mucho que no hablamos de la oración. Mencionamos así y asá en algunos mensajes, pero Dios quiere hablarnos. Hubo una insistencia muy grande del Espíritu Santo para que predicara acerca de la oración. Aquí, mis hermanos, el apóstol habla de la oración eficaz. Hay un contexto, pero yo estoy más interesado en esta última expresión del apóstol. La oración eficaz del justo puede mucho. Él pone el ejemplo de Elías como una oración eficaz. La experiencia de Elías en aquellos días. Pero quiero que estudiemos lo que es la oración eficaz. Esa palabra eficaz es una palabra muy interesante. Porque esa palabra viene del verbo energeo. Es un derivado del verbo energeo y también en sí el adjetivo eficaz es energés, de donde procede la palabra castellana energía. Muy conocida hoy. Se habla mucho de energía nuclear y todo hoy es energía. Es una palabra clave en el mundo científico. Y esa palabra es muy bíblica. Lo que pasa es que la Biblia no traduce la palabra energía, pero cuando yo les comunique algunas palabras y algunos textos, ustedes van a dar cuenta que es una palabra que aunque no se traduce energía, esa es la palabra. Entonces, eficaz es energía. Esta palabra significa literalmente en trabajo. En trabajo, porque en es adentro, y ergón, que es trabajo, significa en trabajo. Por eso la palabra energía habla de lo que se traduce en la Biblia como poder. Diga poder. Se traduce operación, se traduce actividad y se traduce también eficaz. La palabra energía. Muy bien. Por ejemplo, cuando la Biblia habla en Efesios de la operación que obró en Cristo para que sea resucitado de los muertos, esa palabra operación, que es muy usada por Pablo, operación, es la palabra energía, que viene de este verbo energeo, y también esta palabra, y del adjetivo energés. Esa palabra operación significa poder, significa eficacia. Por ejemplo, Pablo habla de la operación que obró en Cristo, hablando de Dios, habiéndolo resucitado de los muertos a través de la operación de su poder. Eso es eficacia. En otras palabras, Jesús vino de la parte más elevada del cielo, el trono de Dios, y bajó a la parte más profunda de la tierra, el Seol. Escuchen ahora, para Dios levantar a Cristo entre los muertos, tuvo que movilizar su poder. Posiblemente lo llamó y le dijo: Jesús de Nazaret, dijo el ángel en la tumba, el Padre te llama. Y por el llamado del Padre, Dios usó un grado de energía tan poderoso que levantó a Cristo entre los muertos. Y no solamente lo levantó, sino que de la parte más profunda de la tierra lo hizo ascender a la parte más elevada del cielo donde él estaba. ¿Saben ustedes el grado de energía y de poder y de eficacia que tuvo Dios que movilizar para que Cristo llegara a la diestra del Padre, destruir a través de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y sacara a la luz la vida y la inmortalidad por medio del evangelio? Pablo habla de la energía que levantó a Cristo entre los muertos, y dice el apóstol Pablo que el mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos es el poder que vivifica nuestros cuerpos mortales. Ese poder es la energía. Amén. Amén. Pablo habla de la actividad del cuerpo, la actividad, la eficacia, hablando de las actividades de los ministerios, de la obra del Espíritu Santo. Pero hay un texto que revela mucho y es, no tienen que buscarlo porque es muy conocido. Es Hebreos capítulo 4, versículo 12. Que dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Óigalo bien. Diga: la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir, dividir el alma y el espíritu, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa palabra ahí, eficaz, viva y eficaz, es la palabra energés, que no solamente nos habla de poder, sino de eficacia. Esa palabra significa poder para conseguir resultados. ¿Qué significa la palabra? Poder para qué? Para recibir resultados. La palabra de Dios es poderosa. Discierne. Usted le llama unción. Llámele como le llamen. Pero no solamente es poder, es eficacia. Es útil la palabra para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. La palabra de Dios es eficaz. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios hace aquello para lo cual Dios la envía. Como la lluvia que cae del cielo. Y tiene un mandamiento de Dios: regar la tierra y hacerla producir. Así es la palabra Dios envía la palabra. Por ejemplo, Dios mandamiento para salvarnos. Y aquí estoy yo alabando al Señor, porque Él dio mandamiento. La palabra obedece a Dios. La palabra va directamente a hacer aquello para a lo cual Dios la envía. Por la palabra de Dios fueron creados los cielos. Él dio el mandamiento y todo vino a la existencia. Él dijo y fue hecho, mandó y existió, porque la palabra es eficaz. Eficacia la palabra. Entonces, escúchame. Este texto que estamos estudiando, literalmente en el griego, estoy hablando de la traducción literal, dice: mucha fuerza tiene una petición de un justo hecha eficaz. Porque el verbo, hay un verbo ahí que significa fuerza. Además de que la, esa palabra energes tiene, significa fuerza y poder, también aquí está combinada con otro verbo que significa mucha fuerza. Tiene una petición, una oración de un justo hecha eficaz. Pero la traducción de la Antigua Valera, la primera, la que yo conocí a los 16 años, que fue antes de del 60, dice así, me gusta esa, dice: la oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Esa me gusta. Para mí nunca debieron de haber traducido, porque en realidad se ajusta al original. Amén. Y dice en realidad lo que debe decir: la oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Mire lo que hizo Elías. Él fue efectivo. Él le dijo a Acab: vive Jehová en la presencia de quien estoy, que por mi palabra dejará de llover. Por mi palabra dejará de llover. Y no llovió en 3 años y medio. Fue eficaz. Y aún la viuda le dijo: ahora yo sé que la palabra de Dios es verdad en tu boca. Porque Eliseo tomó el manto de Elías y lo puso en las aguas del Jordán. Y se abrió el mar como se abrió de allá para acá cuando lo puso el profeta Elías. Y dice Eliseo: el manto de Elías funciona. La fe de Elías funciona. ¿Cuántos saben que la fe funciona? La fe es eficaz. Yo sé que Dios le dijo a Elías: tú vas a cerrar el cielo con tu palabra. Fue una instrucción que recibió de Dios, pero él la creyó. Él la creyó. A ver, díganme, si no se necesita eficacia para decir una palabra al cielo y que por 3 años y medio no llueva, y luego volver a orar y a decir al cielo: ábrete, y que se abra de nuevo. Aleluya. Es eficaz. No es eficaz que Josué, en medio de una batalla, el sol se iba a poner, había llegado al ocaso del día, y si llegaba a la oscuridad los enemigos podían esconderse, y por la mañana había que pelear de nuevo. Entonces dice: no, esto se tiene que terminar hoy, porque hoy es el día de Jehová. Y de momento levanta la mano y se dirige: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se paró y la luna se detuvo. Y dice la narración: y nunca complació Dios a un hombre como en esta ocasión. Aleluya. Amén. Yo quiero decirte que ha habido ocasión donde yo he dicho: no va a llover, cuando hay un 99% de lluvia y no ha llovido. Y me he dado cuenta que Dios me ha contestado. Cuando el huracán este iba a arrasar a Puerto Rico, todo el mundo estaba temblando. Yo dije de la radio: no se asusten, que no va a entrar. Y entrado se desvió. Amén. Para decirte que esto no es de Elías. Ese poder lo tenemos nosotros, si nosotros andamos de acuerdo a la eficacia de la palabra y de la promesa de Dios. ¿Qué ha hecho el hombre, el científico, con la energía? La ha convertido en muchas cosas. ¿Cuántos inventos, artefactos, todo lo que es la tecnología de hoy, todos los logros del hombre, porque descubrió el poder y la eficacia de la energía? Y la pregunta mía es, si los hombres en el aspecto natural han descubierto la eficacia de la energía, ¿por qué nosotros no estamos usando la eficacia de la fe y de la palabra de Dios? Algo está pasando. Pero yo quiero que veamos algo. Esto es conocido, muy conocido por nosotros. Pero hoy Dios lo trae y dice: lo estamos viviendo. Esto no es una nueva revelación. Es aquella revelación que hemos tenido desde el principio. La misma palabra, la palabra poderosa, la palabra que es antorcha, que nos ilumina en lugar oscuro, hasta que el día esclarece y el lucero sale en nuestros corazones. Es la lumbrera que nos alumbra. Pero nos está pasando como aquellos que pasan por la universidad, pero la universidad no pasa por ellos. Estamos como los que salieron de Egipto, pero Egipto no ha salido de ellos. Estamos como los que entraron al reino por la fe en Cristo, pero el reino no ha entrado a ellos. Como dijo un profesor mío cuando hablaba de Latinoamérica, somos mendigos sentados en bancos de oro, porque no sabemos que hay oro donde estamos sentados, ni sabemos usarlo. Y vienen los de afuera y usan el oro nuestro, la energía nuestra, y somos pobres y son ricos, porque no sabemos qué es lo que tenemos. Eso no pasa a los cristianos. Padecemos teniendo la solución. Vivimos voceándole al mundo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tal cosa. Y vivimos de una manera que le dice: pobrecito de este. Vivo una ilusión, una fantasía, una utopía. Pero Dios quiere que la palabra sea eficaz en nosotros. Pero yo estoy hablando de la oración. La oración eficaz. Puse el ejemplo de la energía y hablé de la palabra y la fe, porque son elementos de la oración. Dios es Padre y siempre te va a escuchar. Siempre te va a escuchar. Y Él conoce las necesidades antes que surjan. Jesús lo dijo: no se afanen por el día de mañana. El día de mañana vendrá con sus fatigas, sus problemas. Basta cada día su propio mal. Oren: el Padre, el pan nuestro, dánoslo hoy. El maná no caía para el día siguiente, solamente el viernes para el sábado, para que el pueblo no se pudiera dedicar a la oración y a servir a Jehová en el sábado, en el día de reposo. Hay un ejemplo de que hay que pedir por el pan de hoy y no el de mañana, porque mañana no existe para nosotros. No se llenen de ansiedad como los gentiles, como los que no conocen a Dios. Jesús nos enseñó que estemos tranquilos frente a las necesidades, o sea, frente a la realidad de nuestra escasez, de nuestras privaciones. Estemos tranquilos, serenos, porque el Padre sabe de qué tenéis necesidad, dice la palabra. Y el Padre es bueno. Dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pidiere pan, le dará una piedra? Si pidiere pescado, le dará una serpiente. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial? Un padre, por malo que sea, sabe dar buenas dádivas a los hijos. Dice: ¿cuánto más el Padre celestial le dará el Espíritu Santo a aquellos que lo piden? Mire que está hablando no de pan, sino del Espíritu Santo, aquel que lo pide. O Cristo estaba bien loco, o estaba bien correcto. Yo creo que estaba bien correcto. Porque él es el que estaba en el seno del Padre desde la eternidad, el compañero de su diestra, y conoce al Padre. Y si vino a decir que eso es verdad, yo lo creo. Entonces, para orar, hay que conocer a Dios. Y Dios se revela a través de la palabra. Yo no seré nunca eficaz en la oración, en mi relación con Dios en ese aspecto, si yo no conozco la palabra. Te dije que Dios es Padre para decirte que en un sentido, cuando se trata de lo natural, tú no tienes que ser un teólogo o un maestro de la Biblia para orarle a tu Padre. Porque aunque tú ores mal, el Padre como quiera te va a interpretar bien. Porque Él te ama más de lo que tú te amas a ti mismo. Y Él conoce tus necesidades. Pero estoy hablando en el aspecto natural. Él sabe que tú necesitas comida, vestido, calefacción, agua y todas esas necesidades. Él conoce esas cosas. Pero aún para esas cosas necesitas conocer al Padre, depender del Padre y creerle al Padre. Pero déjame decirte algo, porque estamos hablando de la eficacia de la oración. Y hay muchos elementos que entran en la oración para que sea eficaz. Te hago una distinción entre las necesidades naturales y voy a entrar ahora a cosas espirituales. Porque en las necesidades básicas tuyas, perdónenme, aun si tú no oraras, el Padre como quiera te las va a suplir. Porque Él hace que el sol salga para todos, justos e injustos. Pero yo me voy a meter en otra dimensión. No estoy diciendo que para esas cosas tú no necesitas fe. Estoy diciendo que no importa cómo tú ores, Dios como quiera te va a interpretar bien, porque Él es tu Padre. Pero escúchame, en el contexto de Elías, Elías tenía dos elementos para hacer esa oración. Número uno, él no abrió el cielo porque le dio la gana. Él tenía un mandamiento de Dios. Dios le dijo: por causa de los pecados de la casa de Acab, yo voy a cerrar el cielo. Y tú eres el profeta y tú lo vas a decir con tu boca. Él lo que hizo fue creerle a Dios, como le creyó Noé, como le creyó Noé cuando dijo: hazte el arca. Obedeció a la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que para orar hay que obedecer? Amén. Dice la palabra: si pedimos cualquier cosa de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. ¿Cómo hay que pedir? Entonces, cuando siempre estamos pidiendo de acuerdo a nuestras necesidades, si son naturales, existenciales, Él las va a suplir. Pero hay otra dimensión en la oración. Porque los animales están muy preocupados por suplir sus necesidades. Y la vida, el ciclo existencial de un animal biológicamente es nacer, crecer, reproducirse y morir. Para los científicos, nosotros somos animales. Puede ser que desde el punto de vista biológico haya un parecido, pero no somos animales, somos seres creados a la imagen de Dios. Okay. Amén. Y aunque en Adán hemos heredado de los animales la naturaleza adánica, es animal y diabólica, y como los animales también nosotros nos sentimos mal, nos sentimos amenazados cuando nuestras necesidades básicas no están suplidas. Pero cuando usted se limita a eso solamente, a suplir las necesidades básicas, y usted no pasa más allá, su vida es más que comer, vestir y dormir. Su vida tiene un propósito santo. Entonces, a ver si Dios me ayuda a comunicar esto. Para ser eficaz en la oración, en mi relación con Dios, yo tengo que conocer a Dios. Porque aunque Dios es Padre, Dios, cuando usted va a hablar con Él, lo primero que hace es y le pone los ojos en el corazón. A ver, ¿qué hay en su corazón? Dios no cuenta los corazones, pero pesa los corazones. Dios no pide nada, pero pide una sola cosa: dame, hijo mío, tu corazón. Por eso Dios está interesado en el corazón más que cualquier otra cosa, porque Él mana la vida y porque ahí está el asiento de las intenciones. Y como Dios es recto y Dios genuino y Dios es auténtico y Dios es enemigo de la hipocresía y del engaño, entonces Dios va a ver si ese corazón es recto. A veces está orando como debe orar para que sea eficaz. Generalmente lo que más se enfatiza en la oración es la fe. Y tiene su lugar, ya hablé de ella. ¿Pero fe en qué? Cuando yo oro, ¿debo tener fe en qué? Cuando yo creo, es creer, no solo que Él es poderoso, porque aún el diablo cree que Dios es poderoso. Cuando el diablo te va a engañar a ti, él nunca te dice que Dios no tiene poder para hacerlo, sino que Dios no está interesado en ti, que está muy ocupado allá arriba para estar pendiente a ti, que tú no eres nadie para que Dios esté pendiente a ti. Eso te lo puede decir. Pero decirte que no es poderoso, él sabe que nadie le va a creer eso. Hoy lo que se enfatiza es el poder de Dios. Y no le estoy restando importancia a eso. Pero estoy diciendo que a Dios no es tanto que Dios puede hacerlo. Lo importante es si Dios quiere hacerlo, si Dios se complace en hacerlo. Cuando un niño tiene hambre, mucha hambre, comienza a llorar y a llorar y a llorar hasta que le faltan las fuerzas. Y la madre tiene que interpretar que el niño está, por qué está llorando el niño. Y cuando está grandecido se agarra de aquí, mami tengo hambre. Y ya cuando están jovencitos viene la manipulación. Y casi te retuercen el brazo para conseguir algo de ti. Y quiéreme decirte que hay mucho de eso en nuestras oraciones. Creemos que Dios es nuestro secretario. Escribe ahí. Dame esto, dame aquello. Cuando somos niños, actuamos como niños y juzgamos como niños. Pero cuando somos maduros, no actuamos así. La oración es espiritual. ¿Qué yo dije? ¿Cómo es la oración?
Espiritual.
Y para que sea eficaz, tiene que ser espiritual. Porque Dios es espíritu. Entonces, otro elemento que Jesús enfatizó mucho en la oración eficaz fue la perseverancia, que Santiago habla de ella en el capítulo 1. Dice que el hombre de doble ánimo, que vive oscilando como las aguas del mar, no consigue nada, ni aun con Dios. Estoy parafraseando. Habla que seamos perseverantes en la oración. Jesús enfatizó mucho la perseverancia en la oración. Jesús dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abre. En ese contexto fue que habló de que los padres saben dar buenas dádivas a sus hijos y que Dios, el buen Padre, va a dar el Espíritu Santo a aquellos que se lo pide. Y Jesús, dice Lucas, y le expuso una parábola diciendo: es necesario orar siempre y no desmayar. ¿Orar qué? Siempre y no desmayar. Quiere decir que para conseguir algo con Dios hay que perseverar en la oración. ¿Y por qué Dios está tan interesado en la perseverancia? ¿Por qué Dios está tan interesado en la perseverancia? No es tanto porque revela el interés tuyo por tu necesidad, sino porque la perseverancia es un fruto del Espíritu. Y orar con perseverancia es orar en Dios. ¿Por qué Dios es perseverante? Porque el fruto del Espíritu es la perseverancia. Amén. ¿Por qué la oración de fe es eficaz? Porque la fe es fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, tolerancia. Esos son los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu. Entonces, la fe es eficaz. Diga, porque es fruto del Espíritu.
La perseverancia es eficaz porque es fruto del Espíritu.
Entonces, por eso le enfatizo que la palabra es eficaz. Porque cuando usted pide cualquier cosa de acuerdo a la voluntad de Dios, que es la palabra, su oración va a ser eficaz. Porque Dios está comprometido con su palabra, no tanto con su necesidad. ¿Usted entendió eso? Dios está más comprometido con su palabra que con vuestra necesidad, aunque sea su padre, aunque sea bueno, aunque sea compasivo. Podemos mencionar muchas oraciones que fueron oídas, que fueron eficaces. Por ejemplo, la mujer sirofenicia, una extranjera, pagana. Jesús, que estoy seguro que como los 3 años y medio era la escuela apostólica para enseñar a los 12, que cada cosa que hizo, lo hizo a favor del pueblo, pero para enseñar a estos 12 que yo voy a enviar después que yo me vaya. Dice, los voy a sacar ahora fuera de Israel para darle una lección. Y sale y se va a Tiro y a Sidón, allá fuera del territorio de lo que es Israel. Y se va Jesús allá y venga conmigo, vamos a predicar a los paganos hoy. Hoy vamos a Sirofenicia a predicar a los paganos. Y cuando está allí, ya Jesús tenía, y el padre sabía lo que venía. Viene aquella mujer, se tira a los pies llorando y le dice: Maestro, ten compasión de mí, mira, mi hija está atormentada por un demonio, así, 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 allá. Y Jesús dice: quítala de medio, quítala. Quítala del medio. Y la quitan del medio. Imagínense aquellos que se sentían como diáconos de iglesias religiosas, que creen que son policías. Como los guardaespaldas de los evangelistas. Pero no saben que Jesús está dando una lección. Verán la lección de Jesús. Jesús quería probar muchas cosas a los discípulos, diciendo: voy a tratar a esta mujer como los judíos tratan a los gentiles, para que ellos vean lo que se siente, lo que se ve, cómo es su conducta. Y Jesús, que todo amor, menosprecia a esta mujer. Y la mujer viene, cuando la quitan otra vez: Maestro, por favor. Y estira otra vez en el frente: ¡Hazte misericordia de mi maestro! Por favor, sácala. Y viene Pedro, la carga, la tira por allá. No te hizo el maestro ya que no sea necia. Y Jesús sigue predicando. Y bueno, la mujer se levanta y comienza. Y dice: Maestro, ten misericordia de mí. Y ya como la tercera o la cuarta vez, dice: Hija, quiero decirte algo. No es bueno ni justo tomar el alimento de los hijos para darse a los perrillos. Porque para los judíos, los gentiles eran perros que no merecían la gracia de Dios. La está tratando tal como los judíos. Y los discípulos están contentísimos porque ellos son judíos. Y así es el asunto. Y es que está comportando como ellos se comportan. Dice: déjame provocar a esta mujer pagana para que ellos vean lo que hay en muchos paganos que no hay en Israel. Y la provoca hasta que la humilla. Escuchen, para humillarse se necesita humildad. Nadie se humilla si no es humilde. ¿Qué yo dije? Vuelva otra vez y dígalo. Nadie se humilla si no es humilde. Pero esta mujer era humilde y le dijo: Maestro, es verdad lo que dices. El pan es para los hijos y no para los perrillos. No me consideres una hija, sino una perrilla. Pero quiero decirte que los perrillos también comen de la migaja que cae de la mesa de los señores. Oh mujer, grande es tu fe. Se ha hecho como de acuerdo a tu petición, a tu fe y a tu necesidad.
¿Por qué fue eficaz la oración?
De acuerdo al tema.
Ah, tenía humildad la oración. Y hablamos de la fe, de la perseverancia y de la humildad.
Ah, los intercesores, están aprendiendo los intercesores.
Humillarse no es vestirse de saco y de ceniza y hacer una payasada y narrando, pero el corazón está lejos de humillación.
La humillación, mis hermanos, no es algo temporal. La humillación es una actitud del corazón hacia Dios,
por lo que es Dios y por lo que soy yo.
Cuando Dios revela su gloria a nosotros, revela dos cosas: revela lo que es Dios y revela lo que es el hombre. Todo aquel que vea la gloria de Dios en cualquier visión o en cualquier manifestación de la gracia de Dios, y solamente ve la grandeza de Dios y no ve su pequeñez, no ha visto con miopía lo que es la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios revela quién es Dios y quién soy yo.
Y nunca veo bien si solamente miro una sola cosa. Porque yo trato a Dios de acuerdo a cómo es Él y de acuerdo a cómo soy yo. Nunca voy a expresar que necesito salvación si creo que soy justo, como los fariseos. Pero si yo creo que soy pecador, que no puedo salvarme por mis obras, porque nunca van a satisfacer la justicia perfecta y demandante de Dios, entonces voy y recibo el regalo de la salvación en Cristo Jesús. Y no me da vergüenza decir que soy pecador, porque esa es la verdad. Y la verdad no me ofende. La verdad me reconcilia con Dios. La verdad me diagnostica mi condición. Y la misericordia me sirve como medicina o como bálsamo para sanarme. Por eso la misericordia y la verdad corrigen el pecado. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Entonces, si pedimos cualquier cosa, de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. La oración eficaz es la oración en el Espíritu, la que ora con el fruto del Espíritu: humildad, mansedumbre. ¿Por qué el fariseo no fue escuchado en su oración? Había mucho orgullo. Cuando yo estudié gramática castellana, recuerdo el esfuerzo de un profesor tratando de que los alumnos identificaran el sujeto en la oración. Y entonces le recuerdo la oración que usó hasta el día de hoy: el caballo de papá corre mucho. Y decía a los alumnos: ¿quién es el que corre mucho? Y decíamos: el caballo de papá. Ese es el sujeto, el caballo. Entonces, cuando fui creciendo en grado, me dijeron: otra manera fácil de saber el sujeto es preguntándole al verbo. Porque el verbo es la acción del sujeto. ¿Quién corre? El caballo. ¿Quién habla? El que predica. A veces no es fácil. Hay oraciones en gramática ya avanzada donde no es muy fácil identificar el sujeto, porque es bien complicado. Pero eso es básico. Y un día estoy estudiando la Biblia y estoy leyendo la parábola del publicano y el fariseo. Y me dice Dios: identifique el sujeto. Señor, yo no soy como los otros hombres. Yo no soy adúltero. Yo no soy ladrón. Yo diezmo de todo lo que poseo. Y yo no soy como este publicano. A ver, ¿cuál es el sujeto? El yo-yo, 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 yo-yo. Y me dice Dios: ahora identifique el sujeto en el publicano. Señor, sé tú propicio a mí, que soy pecador. Sé tú misericordioso conmigo, que yo soy pecador. Sé tú, de nuevo, tu vi, ser, sé tú, sé propicio a mí, sé misericordioso conmigo, porque yo lo necesito, yo soy un pecador. ¿Quién salió justificado? ¿Quién es el sujeto nuestro en nuestras oraciones?
A veces, Señor, tú sabes, Padre, que tengo 42 años sirviéndote. Por ti me dejó mi esposa, me dejó por ti. Mi papá me abandonó cuando me bauticé. Ay, por ti. Mira el precio que he pagado por ti.
Cuando yo estoy dando la clase bíblica, que ustedes muchos pasaron por la clase bíblica bautismal, yo enseñé algo a los hermanos, pero la mayoría de ustedes vienen de otras iglesias y no saben esta ilustración. Escúchame. Antes de Cristo venir a la tierra, cuando Adán pecó, el padre se le quejaba al hijo. Él le decía: hijo, tú sabes que yo soy santo y que yo repelo el pecado. Yo los amo a ellos, pero cuando yo los veo pecadores, yo los quiero destruir, porque la paga de pecado es muerte y quiero destruirlos. Pero por otro lado, los amo, y es un conflicto que tengo porque quisiera amarlos, pero de espalda, porque no puedo verlos así, pecadores, porque mi santidad repele el pecado. No puedo verlos. Y siempre el padre le decía al hijo que no podía vernos a nosotros. Entonces, cuando Cristo vino a la tierra y subió al cielo, y el padre lo recibió allá con honores y dijo: ven, siéntate a mi diestra, etcétera, etcétera, y le hace la petición de que envíe al Espíritu Santo. Después de todo eso, le dice: Padre, tengo un regalo para ti que te traje de la tierra. Y el padre le dice: ajá, hijo, ¿cuál es el regalo? Dice: mira, estas gafas, estos espejuelos. Dice: ¿qué significa eso, hijo? Mira, mira, mira. ¿Te acuerdas que antes de yo bajar tú decías que tú no podías verlos a ellos porque tu santidad los quería destruir? Pues mira, mira, estos espejuelos, mira, este lado es mi 33 años de vida sin pecar que viví por ellos, y este lado representa mi muerte en la cruz. Estos espejuelos se llaman la justicia de Jesucristo. 33 años sin pecar que fue imputado al que cree, y mi muerte en la cruz que es imputada a ellos. Yo quiero que tú los veas ahora a través de mí, de mi vida y de mi muerte. Y el padre es así: hijo, son como tú, perfectos, santos, justos, buenos. Ay, no me lo voy a quitar nunca. Quiero verlo a través de ti. Aleluya. Amén. Pero cuando usted ora diciendo: Señor, yo no soy como los otros hombres, yo no soy adúltero, he tenido una sola mujer, yo doy los diezmos, yo no fallo a un culto, nunca he faltado a la intercesión, yo soy así. El padre dice: ¿cómo? ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Y se quita los lentes porque está diciendo: yo. Pero cuando usted dice: sé propicio, Señor, el Señor dice: habla, mijo. Ay, Señor, perdóname, tan pecador. ¿De qué me hablas? Tú sabes ya que yo lo que yo hice. Yo no me acuerdo de eso. ¿De qué me hablas? Yo no sé de qué me hablas.
¿Por qué? Porque te está viendo perdonado y limpio y justo en Cristo Jesús.
Amén. Aleluya. Ven que hay mensaje del atrio, que lo necesitamos. En tiempo de Salomón dice que había tanta plata que nadie hacía hacía caso a la plata. Dice que era como los quebraígos, que llamaba ese árbol, como las hojas de esos árboles, de tanta plata que había. Y, porque Salomón está muy pendiente al oro. Pero la plata significa redención. Cristo fue comprado con 30 piezas de plata, redención. Y no hay que menospreciar la redención. Aunque estemos llenos de oro, del Espíritu, todas las cosas que hemos tenido en Cristo. Entonces, el Señor mira el corazón. Él mira si hay humildad en la oración. ¿Cómo oramos? Yo he aprendido que cuando alguien me hace algo mal, un hermano, me traiciona, habla de mí, me haga lo que haga, yo no puedo ir a Dios a acusar al hermano. Eso aprendí yo, y no sé usted.
Mira, Señor, mira a mi esposa, Padre. Yo que me trabajo de noche y de día, Señor, y no me cocina, me maltrata, me pondona, que dice que huele. Por favor, ten misericordia de mí. Yo no sé si quiere cambiármela, pero Señor, tú sabes, Padre mío.
Porque, hermano, si es tan mala, tú le estás pidiendo que te la cambie. ¿Usted cree que Dios va a escuchar una oración condenatoria que está acusando a la esposa? ¿Usted cree que Dios le va a escuchar? Aunque sea verdad todo lo que esté diciendo. Es no conocer a Dios.
Pero usted va como Jesús: perdónala, Señor, perdónala, Padre. Quizá yo creo que estoy haciendo bien, pero posiblemente el mal esté en mí. Dime si te estoy actuando sin sabiduría. Dime si me está pasando el entendimiento. Quizá no sé tratarla, Señor. Quizá no la estoy entendiendo, Padre. Perdóname, ayúdame, Padre. Dame el fruto del Espíritu. Ayúdame, Señor. Necesito, Señor, tu ayuda.
Dice Dios: este está madurando. Este sabe cómo presentarse delante de mí. Porque el amor no acusa, el amor perdona. Y la oración eficaz es con amor. Y como dicen los dominicanos, y es fácil. A mí me han pasado cosas ministeriales, tremendas cosas. Me han pasado cosas. Yo fui a esta ciudad como profeta y Dios me usó poderosamente. Bueno, y tuve que salir porque Dios me dijo que saliera. Y bueno, no me trataron bien. Pero Dios está como testigo que nunca fui a acusar a mis hermanos. Siempre, Señor, quizás soy un mal mensajero, quizás no fui prudente, quizás di lo que no debía decir a tiempo, quizás no estaban preparados para esto, Señor. Dime en qué yo fallé, ayúdame, Señor. Porque siempre el temor de que yo esté diciendo aquello, si sea yo el problema, es que yo estoy delante de la presencia de Dios. Él conoce todas las cosas, aun lo que yo no conozco, lo sabe. Y como yo sé eso, no va a ser tan tonto. Y no lo hago, porque la oración no debe tener el propósito de convencer a Dios. Ya Dios está convencido, ni de persuadir a Dios. Cristo está persuadido. La oración debe ser sincera. Yo no lo estoy haciendo porque yo sé que Dios no piensa de esa manera, porque esa no es la manera de pensar de Dios. No es por eso que lo estoy haciendo. Es que temo ofenderlo. Yo temo ofender a Dios orando de una manera impropia, indebida. Temo porque le temo. Estoy en la presencia del gran yo soy, que escudriña los corazones, sabe la intención. ¿Qué voy a hacer yo? Quiero orar de acuerdo a tu corazón. Siempre tengo pienso en la posibilidad que el mal puede estar en mí. Dios lo sabe que es así. He aprendido eso de la palabra y de la relación con Dios. No me atrevo a venir delante de Dios a acusar a nadie. No me atrevo a hacerme una víctima delante del Señor, porque yo sé que esa no es la manera de Dios pensar. Dios no piensa así. Usted va con acusación delante de Dios y Dios no lo va a escuchar a usted. Por más sincero que usted sea, no lo va a escuchar. Esa oración no será nunca eficaz.
Usted va a decir, pero yo tengo que ser sincero. Pues que sea sincero. Yo no puedo ser hipócrita, es lo que siento. Entonces usa la palabra para partir el alma del espíritu. Y dígale al Señor, Señor, lo que siento es esto, pero lo que debo es esto. Y me decido por lo que es correcto, por lo que es de tu corazón. Porque eso es lo eficaz, eso es lo que me saca a mí de la carne, de lo adánico, de las enemistades, de los pleitos, de los celos, de la ira, de la contienda, de lo que es de niño, de la inmadurez. Yo pensaba que iba a decir poco hoy. Pero sucede que todavía no he llegado al tema. No, de verdad no he llegado al tema. Todo lo que he dicho en la introducción de lo que, pero no me da tiempo llegar, porque me quiero detener en donde yo quiero llegar. Pero va a servir de base para entender lo que viene. Porque estoy hablando de la oración a este nivel. Ahorita me voy a meter para allá arriba, aquí abajo. Hoy ha sido uno de los mensajes más efectivos. ¿Por qué? Porque te estoy diciendo cómo relacionarte con el Padre. Cómo tener una manera correcta de presentarte delante del Señor. Hay un misterio en la oración. Y el misterio en la oración es esto. Quizás ilustrándolo, usted lo puede entender mejor. Jesús dijo: la mies a la verdad es mucha, los obreros son pocos. Oren al Señor de la mies para que envíe más obreros a la mies. Un día leo eso y el Señor me impresiona. Y digo yo, un momentito, ¿quién es el dueño de la mies? La mies es la cosecha. ¿Quién es el dueño de la cosecha? El Señor. Muy bien. ¿Quién fue que sembró? ¿Quién fue que hizo germinar la semilla? ¿Quién la hizo crecer? ¿Quién dio el fruto? ¿Ama a Dios el fruto? ¿Y por qué me está pidiendo a mí que ore para que no se pierda? ¿Usted entendió o no entendió? ¿Cómo se explica eso entonces? Mi única conclusión por el Espíritu es lo siguiente: cuando Dios me pide a mí que yo ore por la cosecha, para que no se pierda el fruto, para que Él envíe obreros, es para que yo pueda alinear mi corazón con el de Él y pueda sentir exactamente el interés y el amor que Él siente por la cosecha. Y entonces la oración une los intereses de Dios con los míos. Y yo llego a pensar como Dios piensa. Y ya llega un momento que lo que Dios cela, lo celo yo. Y lo que Dios ama, lo ama Dios. Y donde está el interés de Dios, ahí está el mío. Y donde está el tesoro de Dios, ahí iré yo a buscarlo. De esa manera Dios me alinea, me mete, me conjuga con Él, me fusiona con Él. Y de tal manera que cuando yo crezco tanto en la oración, porque estoy orando en el Espíritu, y dice el apóstol, ¿hemos de orar como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu gime en nosotros con gemidos indecibles. Para ser buen intercesor hay que tener el corazón de Dios. Y cuando usted llega a tener tanto el corazón de Dios, usted ora y usted le da la impresión que usted lo convenció. Por ejemplo, Abraham llorando por Sodoma y Gomorra. Debemos hablar de esas oraciones poderosas. Moisés orando, y usted piensa que Moisés es más justo que Dios. Y le dice a Abraham, a Dios, el juez de toda la tierra, no va a hacer justicia y va a destruir a los justos con los injustos. Dice, no. Si hay 50 justos, por amor a los 50 no voy a destruir.
Señor, pero es solamente 45. Por amor a los 45. Y sigue como una subasta bajando. Y si son 40, Señor. Y dice el Señor, no, por amor a los 40. Y si son 30, Señor. Y señora, fíjese, el Señor no se enoje, mi Señor. Una vez más, mi Señor. Y seguía con una vez más, y seguía con una vez más. Y llegó hasta 10.
Y usted ve a Dios como un hombre, como aconsejando a Dios. No, mis hermanos, no era Abraham que estaba orando. Dice Pedro que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas.
Amén. Entonces, ¿por qué actúa Dios como un hombre, un ser cualquiera que lo están tratando de convencer y se convence? No, porque ese corazón de Abraham estaba tan alineado que le está diciendo: acuérdate que tú eres el juez de toda la tierra y tú eres justo. ¿Cómo tú vas a destruir al impío con el justo? No puede ser. Dice, sígueme. Yo te voy a provocar a dónde llegas. Me gusta tu oración, Abraham. Me gusta, Abraham. Me estás recordando que soy justo. Me estás diciendo cómo debo actuar. Me gusta. Estás pensando como yo. Parece que aprendiste muy bien de mí, Abraham. Dice Dios, wow, ya lo estoy logrando, que piensen como yo. Y él actúa como el padre, que el niño viene: papi, yo te quiero ayudar, papi, déjame ayudar. Ok, hijo, ven, ayuda. Y el hijo lo que hace es que rompe todo. Ay, gracias, hijo, mira lo que hiciste, me ayudaste, rompiste todo, pero me ayudaste, hijo. Está estimulando al niño a servir. Amén. ¿Usted está entendiendo? ¿Me estoy comunicando? Entonces, cuando usted está todos los días creciendo en Dios, orando, usted llega un momento que ya usted está tan sintonizado con Dios, que ya usted no ora. Usted está repitiendo lo que Jesús está diciendo a la diestra del Padre. Jesús está orando allá, orando, y usted está repitiendo aquí abajo. Y dice Dios: aquí a mi derecha oigo lo mismo que a las 24 horas allá en el Bronx. Con este oído oigo a Jesús a la derecha, y con esto mi pueblo. Están diciendo lo mismo. Están alineados con su Salvador. Y como el Padre siempre oye al Hijo, y a todos los que oran como el Hijo. Oye el final de este mensaje. Esta es la conclusión. Mucha fuerza tiene una petición de un justo hecha eficazmente. Oremos a Dios. Yo oro por ti, mi hermano. Yo oro al Señor. Lo mismo que pedí para mí, para esta congregación, que te enseñe a orar. A orar de acuerdo al corazón de Dios. A orar en el Espíritu. A orar de acuerdo al propósito de Dios, a la voluntad de Dios, al interés de Dios. Que tu corazón pueda estar fusionado y alineado a la voluntad de Dios y a los intereses eternos. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.